Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Buenas tardes, soy Rafael. Y estamos en Compartiendo Infierno, estamos en directo. Tengo a Manu de técnico. Esto sí que es un nivelón.
¿Qué tal?
Y vamos a entrevistar a los chicos de Hebra Comunidad. Y tengo conmigo a Freke y a Chema, uno a cada lado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, estoy encantado porque tengo mucho, mucho interés por su proyecto y me gustaría que nos contaran en qué consiste.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
Pues empiezo yo si os parece. A ver, Hebra Comunidad es un proyecto de vida en común. ¿Qué es la vida en común? A ver, nosotros llevamos desde el 2017 varias compañeras luchando toda la vida en movimientos sociales, cada uno por su lado, algunos en el mundo sindical, otros en los movimientos feministas, y pues por casualidades de la vida, bueno, aparte de ser compañeras y compañeros, pues nos pusimos a hablar de que a todos nos faltaba algo, ¿no? Cada uno en su sitio, en su rollo y tal, pero nos faltaba el total, ¿no? Que pues después de la asamblea o el piquete o lo que fuese, cada uno a su casa y a cada uno a gestionar su vida privada y tal. Y dijimos, pues mira, eso tiene que cambiar. Me ha gustado mucho la cuña del programa porque es justo eso. Que dijimos, pues mira, nos falta esta parte de la vida cotidiana, la vida pues en tu casa, con tus colegas, con tus compañeras. Y dijimos, pues mira, vamos a juntarnos, vamos a buscar un terreno, vamos a empezar desde cero e intentar construir un mundo mejor, pero ya empezando con nuestra casa, con nuestra vida cotidiana. Eso básicamente es como nació Hebra Comunidad.
¿Cuándo fue eso?
En 2017.
Bueno, han pasado 6 años, ¿no?
Claro, fíjate que estos proyectos en sí tienen pues una vida previa por sí muy larga. Por la naturaleza del proyecto, ¿no? Pero es que además ya luego nos pilló la pandemia, casi desaparecemos, digamos, y realmente los últimos 2 años es cuando hemos metido mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas ganas en levantar el proyecto. Empezamos tres compañeras y ahora mismo somos, si no me equivoco, 15.
No, contando a las peques.
Ah, a mi peque.
Y a Noah de Celia.
Eso es, sí.
17.
Sí, 17.
Bueno, igual de aquí salís con más gente, ¿eh? A mí no me extrañaría.
Nosotros, de hecho, ahora mismo estamos en la fase, porque claro, estos proyectos necesitan un tiempo de pensar las cosas, de sentirlas, de hablarlas mucho, de discutir, de ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es un proceso muy largo. Entonces, claro, ahora mismo estamos en el momento que ya tenemos las bases las bases bastante, bastante hechas, y ahora es el momento de lanzarnos a la piscina, como quien dice.
Bueno, tenéis las bases, pero a ver, cuéntame qué son esas bases. Venga, que tú sabes que yo soy interesado personalmente en esto. Vale. Y quiero concretar.
O sea, hay unas bases ideológicas, digamos, que es lo que nos ha... ideológicas o filosóficas o de visión sobre la vida y tal. Y luego hay otra, que es lo que estaba comentando Freke, que es fundamental, que es el hacer comunidad y grupo humano antes de vivir juntos, que es lo más complejo. Yo creo que todos estos proyectos se van al garete por dos motivos: uno por el lado humano y otro por el lado económico. Entonces, lo económico, las bases ideológicas o lo que sea, que lo puede comentar Freke, pues es lo que traíamos cada uno en nuestra mochila, porque más o menos todo el mundo viene de eso, de movimientos sociales, o del anarquismo, o militancia barrial, o todo eso.
Bueno, a mí me gustaría saber si encajo con vosotros.
Vale, pues yo, a ver...
¿Tienes dinero?
Pues mira, a ver, yo me sirve un poco hacer una comparación, ¿no? Porque ahora, pues estos últimos años, por lo menos aquí en Madrid, están saliendo proyectos de cohousing, de co-living, y proyectos súper chulos que digamos que va un paso, ¿no? De una titularidad horizontal de tu vivienda, bueno, normalmente una cooperativa de viviendas en cesión de uso, donde pues eso, compartes los gastos, compartes las decisiones, digamos, que se toma en cuanto a la vivienda, pero nosotros, como somos más chulos que nadie...
Es lo que nos diferencia.
Claro, nosotros no queríamos quedarnos allí. Que está muy, no es para nada ninguna crítica, porque está súper guay, que es un paso súper importante, ¿no? Para salir de la soledad y el individualismo... ahora que, vamos, que imperante en nuestra vida, en el mundo, y bueno, económicamente, socialmente, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pero nosotros queríamos llevarlo un paso más. Entonces, por ejemplo, nosotros en Ebra, todas las decisiones se toman por consenso, que también es otro aspecto que hace que el proyecto avance, digamos, más despacio, pero más seguro. Y también, pues, otro de los conceptos fundamentales de Ebra es la economía compartida. Ya no solo compartir el espacio, de convivir juntos, de mayor o menor grado, sino de compartir la economía. Porque es que, como bien sabemos, si no compartimos la economía, si no nos juntamos, pues ya nos tienen ganado gran parte de la vida. Entonces, esos serían dos conceptos básicos de Ebra. El consenso, porque nosotros, pues es la forma de tomar decisiones que nos hace sentir más cómodas y cómodos. Y pues eso es lo que nos llevamos, ¿no? De cada uno de nuestras historias. Pero, claro, y también la parte de la economía compartida. Que si vivimos juntos, pero además queremos crear un mundo nuevo juntos, pues... la parte económica tiene que estar allí, es que si no, nos queda corto.
Claro, si no hay una economía compartida, ya en la propia comunidad se generan desigualdades. No puede ser que tu vecino esté con el agua hasta el cuello y que encima tenga las mismas obligaciones, digamos, económicas hacia el grupo, ¿no? Pues del dinero que puede costar vivir todo, ahí todos los meses. Y eso, y luego también el tema de los cuidados, de ponerlos en el centro y compartirlos. Otra cosa que yo creo que no se da en todos los proyectos, en muchos proyectos, es el tema intergeneracional, que ahora mismo pues estamos desde personas de 70 y algo de años a dos años
y medio.
Qué mentira. Entonces sería como una especie de micro... sociedad, que como no podemos hacerla a nivel global, pues lo intentamos a nivel chiquitito, dentro de nuestras posibilidades.
Claro.
Yo pienso que no eso, este proyecto en sí, ni el resto de proyectos también de Cohouse ni tal, pues no son, digamos, revolucionarios, ni, pero sí son un paradigma en los que otras personas se puedan fijar y tal, porque la sociedad va a seguir, va a continuar como estábamos.
Claro. Y ojo, cuidado, que con la economía compartida no solo nos referimos al dinero, que me has hecho recordar eso hablando de los cuidados, que es, efectivamente, es una parte muy, muy importante en Hebra, pero también la economía no es solo el dinero, sino la economía compartida también, pues eso, son los cuidados o, digamos, las tareas que históricamente han sido asignadas a las mujeres, el trabajo en casa, cuidar al vecino, digamos, cuidar a los tuyos, y eso también es una parte que vemos necesaria incluir en Hebra, porque si no, pues eso, nos quedamos a medio camino.
Bueno, yo me meto en vuestra página web y tres líneas después de leer pone: tenemos un proyecto rompedor. Yo creo que
hay que darse autobombo, si no.
Creo que los oyentes empiezan a entender lo que verdaderamente quiere decir con romperlo todo, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, en este mundo ahora mismo la economía es familiar, es de pareja, y vosotros os estáis rompiendo esa idea, por
bueno,
ejemplo, ¿no?
Yo soy un poco más pesimista. Yo creo que todo lo que está dentro del marco de la legalidad no es rompedor, ¿vale? Y nosotros estamos y nosotras estamos dentro del marco de la legalidad, con nuestros permisos, nuestro tal. Pero sí que creo que es un paradigma, o sea, que hay que experimentar desde ya aquellas formas de vida a las que aspiramos. Porque si no, no. O sea, queremos, sí, ponerlo en práctica ya.
Claro.
Luego tiene que haber un cambio social a nivel global. Que en muchos de nuestros casos, pues lo hace. También le dedicamos tiempo.
Claro, y por eso también vemos Hebra no solo como una utopía nuestra, donde nos juntamos los 20, 25, 20, 25 unidades habitacionales, sino también en nuestros principios básicos y nuestros acuerdos fundacionales, para hablar así un poco, un lenguaje así un poco, para mí un poco aburrido, pero que al final es eso, ¿no? Nuestras bases, lo que sentimos, es eso también, que queremos formar parte, ¿no?, de este cambio. Entonces, por un lado, lo que dice Chema, que nosotros pues queremos vivir así, queremos intentar acercarnos a lo que es nuestro ideal, pero luego pues también pues queremos invitar a los demás a acompañarnos de una manera u otra, sean pues asociaciones de barrio o de pueblo o pues cualquier tipo de lucha que encaje en nuestra visión.
Claro, no que, o sea, no, yo llevo un año o así, sí. O sea, uno de los aspectos que me atrajo mucho de Hebra es que no era Hebra, no era un proyecto de comunidad aislado, ¿vale? Sino que estaba inserto dentro de un municipio u otro pueblo y tal. Y yo creo que sí que, corrígeme, Freke, que si me equivoco, que hay como vocación eso de mezclarse y de contaminarse. Esperamos que los del pueblo de nosotros, más que nosotras de ellos y de ellas y tal, pero de tener influencia en el entorno más cercano.
Yo llevo buscando proyectos de Ecoaldea desde hace muchos años. Y cuando me enteré que estaban haciendo un proyecto en Valdepelayos, corregirme si me equivoco porque igual me falla la memoria.
¿Valdepiélagos?
¿Valdepelayos he dicho?
Sí, Valdepiélagos.
Valdepiélagos, pues sí. Me fui para allá con mi chica a conocerlos y entrevisté al cabecilla, que tiene relación también con el tema del teatro y demás, y me encontré con que era un proyecto para nada perro flauta. Estamos hablando de casas de casas, ¿cómo decías antes? Las casas esas que gastan muy poca energía,
de balas de paja,
con sus placas solares, casas autosuficientes, casas pasivas, pero que eso vale una pasta, en el norte de Madrid. Y el hombre me hablaba de que, hombre, que llegaba mucha gente en paro pidiéndole ayuda y que no estaba allí para ayudar a los parados, que cada uno tiene que buscarse sus... En fin, me llevé una decepción. Me pareció que eso no es una ecoaldea. Una ecoaldea para mí es otra cosa. No sé si me seguís.
Perfectamente.
Sí.
También hay otra vía de ecoaldea, que es la ocupación. que está descartada por nuestra parte.
A ver, no sé, para que os hagáis una idea, nosotros... y tiene un poco relación también, ¿no?, de contagiarse y de abrirnos. A ver, yo, hablo a nivel personal, un poco quería escapar, ¿no?, del típico proyecto este que, pues, de cuatro gatos que se han resuelto la vida, se juntan ahí y chimpum. A ver, eso no es. Y, a ver, nosotros, en ese sentido, sí que estamos abiertos a que entre cualquiera. En el sentido, mientras puedan aceptarlos y sobre todo si se identifican con los principios básicos del proyecto, vamos, nosotros, pues, ¿qué somos? Yo soy panadero. Chema, tú trabajas en intervención social. Me ha faltado otra palabra, ¿no? Tenemos una arquitecta, una... ¿Cómo se llama eso?
Es que peluquera.
Peluquera, es que como no soy de aquí, a veces me mando...
Un jubilado.
Jubilado, psicólogas. Niños, funcionarios, funcionarias. O sea, hay un poco de todo, ¿no?
Entonces... Me preguntaba Chema si tengo dinero.
¿Dinero? Es que acabamos de ver un terreno y...
dinero tengo, Chema. Ese no es el problema. Pero a mí me han rechazado en algunos sitios porque lo que no tengo, por ejemplo, son conocimientos de agricultura ecológica. De eso no tengo ni idea. Que no me importaría aprender, pero realmente es que no...
Bueno, eso es un reto nuestro porque...
Sí que somos, hay gente que tenemos experiencia en agroecología, tenemos... lo que a mí me gusta con Ebra es que hay una cantidad de gente con experiencias y con conocimientos muy, muy dispares. Entonces, no se trata de que todo el mundo sepa ya plantar patatas, o que todo el mundo sepa ya construirse una casa con balas de paja. Pero sí que se trata de que cada uno aporte lo suyo y como con todo lo bueno en la vida, es que si no te juntas con otra gente, es que no lo vas a sacar adelante.
O sea, si preguntabas que uno de los requisitos para entrar, para incorporarse, es tener dinero, es no.
No.
Y si el otro requisito es saber de agroecología, tampoco. Vale, de momento también es verdad que estamos en fase de búsqueda de financiación, pero no sé, corrígeme si me equivoco, Frique, pero que no queremos que se quede nadie fuera por falta de dinero. De hecho, es que no tenemos dinero nadie del grupo.
No dinero de verdad.
Ya veremos, o sea, no sé, vamos a jugar, a ver cómo... O sea.
No, y también decir que, claro, esta idea empezó... Pues un miércoles por la tarde en 2017 no teníamos ni idea cómo seguir adelante, ni cómo se hacía, ni lo que hacía falta, ni nada. Entonces, bueno, hicimos lo que hay que hacer. Pues fuimos a buscar a gente que ya había hecho este viaje, ¿no? Y que ya estaba viviendo. Entonces, lo primero que hicimos en el primer año fue viajar por España, sobre todo a Cataluña, que es donde más afinidad encontramos con algunos proyectos y que además tienen mucha experiencia en proyectos de vida en común. Y ahí poco a poco fuimos aprendiendo y empapándonos de experiencias, tanto en la parte económica y, digamos, más así cuadrada, ¿no? De si los permisos, si construcción, si balas de paja, que si passive house, que si no sé cuánto, pero sobre todo en la parte comunitaria, ¿no? Porque normalmente estos proyectos no fracasan por falta de dinero, porque dinero, pues, lo encuentras, sea como sea, o eso esperemos, pero los proyectos se rompen por la parte emocional, por la parte de convivencia, por la parte de no llevar bien el proceso. Y por eso también tardan tantísimo estos proyectos, ¿no? La media suele ser desde la primera reunión a vivir allí o dar el primer palazo, unos 10 años.
Claro, es que como esto es compartir la vida, digamos, el proceso es mucho más lento que cualquier otro proyecto de compartir edificio.
Me gustaría preguntaros por la educación de vuestros hijos, si sería una educación compartida. ¿Cómo habéis planeado ese tema? ¿O no habéis llegado ahí todavía?
A ver, yo como representante de los que tienen hijos, espérate, puedo contestar.
Te pongo un ejemplo. La hija de Freke y de Vero vienen con la niña a las asambleas y la mayoría del tiempo no están ni con vosotros. Yo creo que está por ahí con el resto de la gente.
Claro.
Digo, como...
A ver, eso... claro, yo es que veo ahí como un... También al entrar en el proyecto, al arrancarlo, a lo mejor, pues, eran todos ideas, ¿no? En cuanto a todo y también en cuanto a la educación, ¿no? No, aquí los niños no son de nadie y tal, aquí todo guay y tal. Pero, y luego, pues, hablando con muchos proyectos, en Francia, Longomai, por ejemplo, que es un proyecto súper, súper chulísimo, que lleva de los años, desde los años 70, pues han pasado por varias fases, ¿no? De primero que los niños no eran de nadie, que no sé qué, y entonces, a ver, nosotros como postura así de Hebra, no tenemos ninguna postura en cuanto a eso, no tenemos ningún acuerdo de que los niños tienen que ser de todos, no sé qué, o los niños no pueden ir a la escuela normal, tenemos que montar una escuela libertaria y tal. En cuanto a eso, no tenemos un acuerdo o una idea fija. Sí que tenemos gente en el proyecto que se dedican a la educación, son maestras y profesoras. Y yo puedo hablar desde mi punto de vista como padre, yo sí que... Es una de las grandes razones porque yo estoy en Hebra. Porque yo quiero que mi hija no, si puede ser, que no tenga que crecer en una sociedad individualista con un papá y una mamá de toda la vida, sino que también ella forme parte de la comunidad, ¿no? En el sentido que ella lo sienta como propia, que pueda tener más referencias que su padre aburrido y su madre. ¿Sabes que en ese sentido? Pues,
es que yo iba por ahí. O sea, yo he tenido la suerte o la desgracia de ser diferente. De ser diferente a mi familia, de pensar diferente. Y puede que para mis hermanos, pues mis padres han estado medianamente bien, pero si yo me hubiese criado en un grupo como de educación compartida, me habría juntado con otros adultos, me habría ido hacia otro tipo de personas que ven la vida de otra manera y que transmiten sus ideas de otra manera, porque mis padres dan para lo que dan, y qué quieres que te diga, no han sabido ni enseñarme, ni... Que estoy pensando, fíjate, en el niño que fui y en los niños que puedan tener el derecho a decidir quién les educa. En eso estaba pensando cuando lo he preguntado.
Bueno, yo trabajo mucho de educador y decía una pedagoga que lo de la educación compartida está muy bien porque así los traumas se reparten, ¿vale? En vez de transmitírtelo dos personas, se lo transmiten 10. Y, o sea, siento tu experiencia, pero a ver cómo te lo digo. O sea, que tener unas ideas no te hace mejor padre ni mejor educador. Me refiero porque he conocido gente muy izquierda, muy mala como padre.
Yo con 8 años podría haber llevado a juicio a mis padres diciendo que me quiero cambiar de padre. Pero el Estado, que es un Estado... fascista, pues no iba a aprobar que yo, que estaba hasta las narices de mi padre, pues me fuera a otro sitio. No sé si me seguís.
Sí, pero...
el Estado no me habría apoyado esa moción.
Quiero volver al tema, perdona. O sea, yo creo que las cosas, todo esto se va construyendo, ¿vale? A partir de las ideas fuerza que hemos dicho antes, como el tema de poner los cuidados en el centro, ¿vale? Entonces, con esa premisa de poner los cuidados en el centro, iremos viendo. En Hebra con Clementina, Noa, Fulanita y los que vayan a venir.
Sí.
Y, sí, oye, pasa esto, tal, no sé qué. Porque así el papel luego lo aguanta y luego cuando lo contrastas con la vida y la realidad, pues rompes el papel y tal. Entonces yo, igual que a nivel político, prefiero... eso, tener como unas ideas fuerza y no un catecismo, porque mira, yo vengo de la Iglesia Católica y no me gustan los catecismos de ningún tipo, ¿vale? Entonces, eso, a partir de las cosas, de esto que os hemos contado antes, de los cuidados, de vivir en comunidad, pues iremos viendo todo el tema de la... Porque además no solo son los críos, también son los mayores.
Claro. Sí, sí, pero los cuidados, claro, son de gente, de personas jóvenes, pero también de personas mayores. A ver, que nosotros...
Y de personas medianas, que se ha roto una pierna o está bajo a nivel emocional o cuidados es refriega tu plato que porque el otro no tiene por qué fregarlo.
Claro, yo un poco para acabar el tema de los cuidados y la educación, cuidados de menores... Yo lo que tengo claro como padre es que yo, ¿sabes?, el mínimo quiero brindar a mi hija la posibilidad de poder vivir de otra manera. Luego, no sé si en la escuela pública o si se monta una escuela libre en Ebra porque hay gente que tiene necesidad y el conocimiento de hacerlo. Pero yo quiero brindarle la oportunidad de vivir algo distinto, ¿no? De no tener que encajar en una sociedad de eso de mamá, papá, escuela, trabajo, parque, pim, pam, no sé. Y quiero que ella también pueda vivir, ¿no? Y practicar estas ideas desde pequeña, ¿no? Del consenso, del cuidado, como dice Chema. De intentar escapar un poco del sistema económico que se nos impone. Y para mí, con esto me basta. ¿Sabes? Yo ahora todavía, muy pequeña Clementina además, pero no me he planteado todavía algo concreto, ¿no? Porque creo que esto se va a dar de manera natural con las personas que estén en Ebra.
Estaba en una charla de Taibo y ya estaban hablando de, pues eso, de salirse del sistema. Mucha gente ya estaba hablando de irse a una casita. Pero son proyectos individualistas, son proyectos familiares y son proyectos que casi todos fracasan. Sobre todo porque la gente se hace unas ideas en su cabeza de que todo va a ser muy bonito... Y la realidad cuando llegas al campo, por lo que me han contado, que yo no lo he sufrido, es otra. Yo entonces dije que para mí lo más importante no era tanto dónde ir, porque ya estaban hablando de que hay muchos sitios, que va a haber sequías muy grandes, calores y demás, sino con quién. Entonces, estamos de acuerdo, el con quién es muy importante para que se den esos cuidados, pues tienes que tener una relación de amor entre todos.
Sí, sí, total.
Y eso es complejo. Si lo habéis vivido, si eso es posible, me gustaría que me lo dijerais.
Pues, a ver, nosotros, claro, entendiendo también que la parte emocional realmente es lo fundamental y lo más importante, el primer obstáculo, digamos, que tienes que superar, pues si no, los otros obstáculos ni se van a presentar. Entonces nosotros, claro, contamos con el hándicap de que no vivimos juntos físicamente. Y por eso en Ebra, aparte de las asambleas organizativas, que nosotros las llamamos maigas, que puede parecer un poco raro cambiar el nombre de asamblea a maiga, pero es intencionalmente, obviamente, porque queríamos, ya que estamos cambiando, pues queremos cambiar los conceptos, ¿no? Y por eso, en vez de llamarlo asamblea organizativa, lo llamamos maiga. Entonces, pero aparte de las asambleas organizativas, también están las asambleas emocionales, el trabajo emocional continuo, y para eso pues hay un grupo de trabajo bastante nutrido en Ebra que únicamente se dedica a gestionar la parte emocional, más allá de la parte que toca cada uno, ¿no?, como participante del proyecto. Eso lo llamamos el PAC, es el proceso de aprendizaje en común. Lo tuvimos claro desde el primer día. Entonces, ¿el PAC qué hace? Pues el PAC, por ejemplo, se relacionan con las facilitadoras que usamos de vez en cuando para temas emocionales más profundos, por ejemplo. También una vez al mes mínimo pues hace actividades lúdicas. De hecho, el fin de pasado estuvimos el día entero en el campo, no, estaría en el parque, pues compartiendo comida, jugando juntos, hablando, conociéndonos, porque claro, es que somos ya 17 personas y bueno, yo, mi pareja está y mi hija está en Ebra y tengo amigos de toda la vida, entre comillas, pero también hay muchísima, bueno, Chema le conozco desde hace un año. Y claro, ¿cómo voy a ir a vivir, a compartir la economía, pues no sé, las alegrías, los lloros, las pérdidas, todo eso? ¿Cómo voy a hacer eso si no, antes no nos queremos, como bien dices tú? Porque me parece guay decirlo así. Hay que quererse. Entonces, pues eso, pues tenemos actividades lúdicas, asambleas emocionales, formación también, más allá del propio grupo de PAC, que se forman continuamente. Y le damos un valor, bastante valor a esta parte, es que si no, no chuta.
Bueno, voy a hacer de abogado del diablo. creo que, voy a hablar de mí, mi manera de estar en el mundo, yo no necesito sentir amor para los cuidados, me refiero, en los barrios ahora nos hemos cuidado con el tema del COVID, con las colas del hambre y no nos conocíamos, ¿vale? Aún así, llevo ya un año, les estoy cogiendo cariño. Bueno, les tengo cariño ya, qué coño. Os quiero. Aparte de lo que decís de los cuidados, es una manera también de afrontar desde otro lugar. Yo trabajo en gestión de conflictos y tal. Entonces es una manera de afrontar los conflictos de otra manera, ¿vale? No te hablas de la misma manera ni comprendes al otro si no hay una cercanía emocional. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Ebra, como ha dicho Freke, es que le han dado y le estamos dando mucho valor a la parte humana, a la parte emocional, a la parte de conocernos, de entendernos, de pues eso, lo que ha comentado. Vamos.
A ver si no pierdo el hilo. Mira, si es que tengo una pregunta para Manu, que está aquí haciéndome de técnico. Pues no has dicho nada, Manu, estás muy callado.
Estoy escuchando simplemente.
Estás escuchando. Bueno, ¿a ti qué te parece el proyecto? ¿Te vendrías?
¿Tienes dinero?
Yo soy el contrario del amigo Rafa, soy sin dinero. Tengo mucho sentimiento, mucha emoción, mucha química, mucho todo. A ver, me parece muy interesante, ¿no? Ubicar una experiencia dentro de este mundo, ¿no? Para vivirlo de otra manera. Estoy con vosotros, es que el primer proyecto es complicado, el unir a esas almas, ¿no? De que crean en un igual, en una directriz a seguir. Con lo cual, bueno, pues me parece interesante, la verdad. Podríamos probar, Rafa.
Bueno. Hombre, nuestra idea también es que, a ver, Ebra tiene un tamaño máximo, digamos.
Eso te iba a decir, precisamente. Sí. Había leído por ahí que poníais una cifra de 100.
¡Hala! A ver, sí, ahora sí.
Podemos negociarla.
A ver, nosotros ahora mismo, lo que estamos barajando ahora mismo es mínimo 25 unidades. Uh-huh. 20-25 unidades para arrancar el proyecto físicamente, de comprar el terreno, que eso ya es otra historia que seguramente os preguntaréis también. Pero los 100 es como el máximo que nos podíamos imaginar. Claro, depende del terreno, depende de la gente que al final se vayan a apuntar, ¿no? Pero nosotros ahora mismo andamos por las 25 unidades. Unidades que puede ser, pues, una familia tradicional, una persona que vive sola, bueno, cualquier tipo de constelación, ¿no? Que se llame unidad familiar, no es que sea la familia tradicional, sino un poco para que nos hagamos la idea. A ver, se me ha ido por completo también decir que, claro, la idea de Ebra es una comunidad periurbana, es decir, nosotros no queremos vivir en la ciudad. Bueno, y pronto va a dar igual si querer o no vivir en la ciudad, porque, bueno, si ya es insostenible, ya esperamos unos cuantos años más y ya no hay opción. O sea, no, las ciudades...
Bueno, mi programa se llama Compartiendo Infierno y trata mucho el tema del colapso. Yo soy uno de los que está convencido de que las ciudades son insostenibles. No soy el único. Arechavala, por ejemplo, dice que Madrid pronto pues estaremos comiéndonos las ratas. Sí. Pues son ciudades que necesitan de muchísimos recursos, que no tienen ellas mismas, y cuando el petróleo empiece a escasear, aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces, uno de los motivos, tengo que reconocerlo, de que me interese vuestro proyecto, es que egoístamente quiero sobrevivir.
No es una mala... No es
egoísta.
Claro, es que es así.
El objetivo es bueno.
Quieras o no. Nosotros hemos puesto como límite más o menos, teniendo en cuenta que Madrid es una comunidad autónoma con una presión urbanística impresionante, que hueco que haya para construir chalés adosados o rascacielos, terreno que sale, terreno que desaparece, ¿no? Para construir lo de siempre. Entonces, pero nosotros hemos puesto una hora en transporte público al centro de Madrid, porque aunque en Ebra hay y habrá proyectos económicos y productivos propios, también por ahora dependemos de que la gente tenga sus trabajos tradicionales.
Claro, va a haber una etapa ahí que hasta que des el salto...
Eso me interesa, porque tengo entendido que no os vale cualquier trabajo de la persona que quiera estar interesada.
Ah, sé por dónde vas. Sí.
Que no haga el mal a la sociedad.
yo creo que lo tomamos como tan natural que ni se nos ha ido mencionarlo. Está guay que lo hayas dicho. A ver, para formar parte de Ebra, efectivamente, tienes que aceptar las ideas básicas de Ebra, pero hay un par de condiciones que te inhabilita para estar en Ebra. No puedes tener representación política, no puedes ser un político, digamos, no puedes tener cargos políticos, ni puedes ser policía o otro tipo de trabajos, digamos, de carácter representativo.
Empresarios.
Claro.
Explotadores.
Es que a veces se nos olvida decirlo porque lo tenemos tan asumido.
¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado.
Bueno, pues eso. Pero más allá de eso, con que tú estés de acuerdo con estas ideas, no hay más requisitos. Pero claro, no puedes ser ni policía, ni empresario, ni político electo. Porque eso hace que haya desigualdad dentro de la comunidad. Y eso es el principio del fin de la comunidad.
Y luego el tema que decía Freke de periurbano es porque pues seguramente va a haber un periodo, que yo espero que sea no muy largo, de tener que venir bastante a la ciudad por mantener, hasta que demos el paso, digamos, a tener nuestros propios proyectos productivos. Quien quiera, claro, a lo mejor hay alguien que se tira a la piscina y dice, pues capitalizo, me voy al paro, capitalizo y montamos una cooperativa de lo que sea. Y luego también por el tema de los cuidados que hablábamos, que yo tengo familia en la ciudad de Madrid y me tendré que ocupar de ella, vamos.
Claro. O sea, que el tema de poner la comunidad en Madrid es un tema estratégico.
Claro.
Es un tema de que somos de Madrid.
Claro.
Entonces no queremos tampoco, digamos, desarraigarnos ni romper con nuestras raíces, pues eso, porque yo tengo mis padres que a nada pues tengo que estar pendiente de ellos. No me puedo ir 500 kilómetros de ellos.
Claro, mis amigas, o claro, la asamblea donde he ido siempre, o en la organización X donde milito, y eso.
También respecto de esto, que se me ha saltado ahora la bombillita, que como que ahora tampoco quiere estar desvinculada de movimientos sociales, ni políticos, ni aislados. O sea, como que quiere estar vinculada, incluso, pues en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Ser partícipe.
Y también es una... Es un tema de la pasta. Porque, claro, tú puedes construir Ebra en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca. Bueno, no lo sé, pero yo es que ya, como me he salido de Madrid, pues
no
mira.
Me voy.
Pero, claro, también es una cuestión económica. No es lo mismo comprar... Bueno, es que no puedes comprar una hectárea en el centro de Madrid, porque es imposible. ¿Sabes? Entonces también nos alejamos de la ciudad por necesidad también, ¿no? Pero a ver, para que te hagas una idea, una hora de Madrid puede ser Guadalajara, con el Renfe. ¿Sabes? Que no es... Nosotros ahora mismo, nos estamos centrando, no nos hemos centrado, digamos, en una zona concreta, en que en esas estamos, sino... el único criterio hasta ahora ha sido eso, ¿no? De una hora de transporte público a Madrid.
Que me ha venido a la cabeza lo que has comentado del número de gente. Seguimos en proceso, o sea, seguimos construyendo Ebra, pero a la vez seguimos buscando gente para incorporar, ¿vale? A través de redes sociales y sobre todo hacemos presentaciones del proyecto periódicamente, ¿vale? Pues en espacios con cierta afinidad, digamos, sí. Pues centros sociales,
aquí.
Aquí, por ejemplo, Radio Wise de Leganés.
Eco Leganés. Bueno, yo me quiero enterar del proyecto, dónde puedo entrar, la página web, dónde se encuentro.
A ver, la página web es ebracomunidad.org. También tenemos Facebook, tenemos Twitter. Si eres chapada de la antigua, pero no. También tenemos un mail. Joder, que se me está cayendo la garganta. Que es ebra@riseup.net.
Rise up.
Perdón, sí. Sí.
Bueno, que tanta tos. Me parece a mí que estos chicos necesitan unas cervezas. Yo creo que podrías preguntar algo. ¿No? ¿No se te ocurre ninguna?
Bueno, sí, se me ocurre un poco el asunto de que supongo yo que uno de los pistoletazos de salida, aparte de que ya estáis trabajando sobre ello, sería precisamente cuando ya se consiga esa cifra de personas, ¿no? Que yo creo que sería un poco el momento de arrancar ya a hacerlo efectivo, ¿no? Entiendo, ¿no?
Claro, nosotros la cifra del 2025 no lo hemos cogido porque nos parece un número bonito, sino es, digamos, la cantidad mínima de unidades para que el proyecto pueda arrancar, ¿no? Porque primero tienes que comprar el terreno y luego tienes que construir o aprovechar ya construcciones ya hechas en el terreno, si tienes suerte y hay construcciones que te puedan servir. Entonces, claro, 25 es, digamos, donde ya empieza a ser viable económicamente juntarte.
Bueno, a ver, quiero hacerme una imagen, un croquis mental de lo que tenéis planteado. Pero no vais a comprar el terreno solo para construir un edificio, me imagino que también vais a comprar tierra para labrar, ¿o no?
Sí, pero es...
Pues depende, o sea, sí, pero no, porque hay pueblos que te la dan con el terreno.
Sí.
A ver... Hay tierras comunales.
Y además, un terreno para cultivar es relativamente barato. Entonces, pero sí que nos fijamos en las zonas donde vamos a ver los terrenos, que ya hemos visto unos pocos, y claro, si el propio terreno no cuenta con espacio suficiente como para labrar la tierra, por lo menos que haya cerca y en los alrededores terreno para cultivar, porque eso también, claro, es otra parte de Ebra. Nosotros queremos o aspiramos por lo menos a cubrir parte de nuestras necesidades ya alimenticias.
Bueno, yo creo que el horizonte es tender a la... que es un horizonte porque es imposible, pero tender a la autonomía o autosuficiencia o autogestión, todo lo auto que te puedas imaginar a nivel energético, a nivel de alimentario y eso. Y tener relaciones económicas también con proyectos parecidos o cooperativas, con, sí, pues eso, como el SAS, el BA o Ecopan.
Sí, lo guapo es que cada uno de nosotras aportamos unas experiencias que justo sirve para eso. Yo me he dedicado a la agricultura ecológica antes de hacerme panadero y... Bueno, y otras compañeras también, otras han dedicado a la educación y traen toda esta experiencia y todo este saber. Y como eso hay un montón de experiencias y conocimientos que aporta a la comunidad. Ay, perdón, que me ha dado un ataque de tos aquí.
Iba a decir algo, pero se me ha ido el hilo totalmente, me he quedado en blanco.
Pero bueno, la idea a nivel, o sea, que no es, o sea, lo que es la construcción que has preguntado es tener zonas comunes al máximo, menos el espacio íntimo donde habitas, digamos, o sea, cocina común, bueno, esto ya me lo invento, una biblioteca, y así pongo a la comunidad todos mis libracos. Espacio de reuniones o de trabajo, taller, bueno, pues todo lo que no sea tu hogar.
Claro.
Digamos.
El espacio individual, digamos, es bastante reducido comparado con lo que era. Porque la gente quiere una casa grande con 200.000 habitaciones y una tele de plasma de no sé cuántas pulgadas, tal. Eso, Nebra, no va a haber.
Entonces, el proyecto es que hay espacio individual, pero sí. El espacio individual no es el protagonista. El protagonista es el espacio
comunitario. Eso es. Muy buena síntesis.
O sea, que si hay una tele, será una tele para que la vea el grupo, no una tele para ti solo.
Bueno, vamos a prohibir las teles.
Yo estoy por eso que digo.
Bueno, pero sí que estaría guay tener un cine, claro. por ejemplo. Un cine abierto, un espacio cultural abierto al pueblo, gestionado por nosotros.
Claro.
Todo esto me lo estoy inventando ahora.
No, es que yo tengo adicciones y una de ellas es la televisión. Entonces, a mí me vendría bien que me ayudarais con eso, ¿no? O sea, me la quitarais porque es una mierda, te jode la vida.
No, en serio, yo creo que cada uno que haga lo que le dé la gana en su espacio privado, claro. En su equipo de música,
mientras
que quiera.
Mientras no afecta a otros.
Claro, y...
Si te gusta el fútbol eso, mucho, el claro. Atleti, pues mira, que sigas disfrutando de tu Atleti, pero me da, ¿sabes?
Ha dicho el Atleti por casualidad, ¿eh?
A mí el proyecto, por lo que estoy entendiendo,
es buen ejemplo.
Me gusta porque... ya salió el futbolero. No queréis apartaros del mundo, ¿no? Os preocupa el contexto, queréis seguir teniendo conexión. Me imagino yo que un poco también tratando de empujar y de cambiar la deriva tan, tan negativa que tenemos. Quiero pensar eso. Si queréis seguir manteniendo el contacto con este mundo capitalista de mierda, pero para cambiarlo. Pero por otro lado, ¿os gustaría probar otras cosas?
No, bueno, yo voy a hablar de mí. No es mantener contacto con este mundo de mierda, es mantener contacto con mi gente que vive en este mundo de mierda, que es totalmente distinto a lo que has dicho. Yo no quiero romper mis raíces ni mis vínculos, ni con. Y los quiero tener cerca, por supuesto.
No, sí, yo lo digo porque si tú te apartas y te vas a una isla desierta, pues. Tu vida podrá estar bien, pero no estás influyendo para cambiar lo que está mal.
Eso es lo que comentábamos, claro. Eso es lo que comentábamos.
Por eso lo decía.
Que queremos,
no queremos ser un grupo privilegiado que vivan así la...
Claro. Que eso es uno de los... Que cuando me enteré del proyecto de Ebra, eso es una de las cosas que me atrajo. Porque yo llevaba mucha... Bueno, con cierta insatisfacción, no sé si es por la ciudad o por otras cuestiones... Y a todos los muchos proyectos que había mirado, a mí me gustaba mucho la CABE y todo eso y tal. Y digo, sí, yo voy a estar dando todos los días viviendo a 30 personas en la cara, en la CABE, en mitad de la montaña, aislados con la nieve. Y una de las, de los aspectos que me gustó muchísimo era eso, era que iba a estar dentro de un pueblito o de un pueblo.
Claro.
Bueno, habéis hablado al principio... de que habéis estado en contacto con otros proyectos que os ha servido de referencia. Bueno, Chema ha hablado de la CABE. Has hablado también de proyectos en Cataluña.
Sí, en Cataluña hay que, claro, en muchas cosas no lleva.
¿Hay que saber catalán para entrar en los proyectos catalanes?
Yo apenas hablo castellano. y digo, no.
¿Son tiquismiquis por eso?
No, que va.
Lo que tienen son muchas más facilidades, aparte a nivel político, que están muchísimo más avanzados que nosotros. Hay un montón de masías ya construidas y que se están utilizando y tal. O sea, que tienen hasta más facilidades para eso. Y subvenciones y todo ese tema.
Claro.
Hombre, ya a mí, por ejemplo, habéis estado.
¿El qué?
Matavenero.
No.
¿No lo conocéis?
Yo sí.
Yo no he estado.
Yo sí lo conozco.
¿Quieres hablar de ello? ¿Te sirve de ejemplo?
No. No me sirve de ejemplo. Aparte son muy hippies. Y es un rollo ahí como, no sé, pues más individualista, mucho más individualista.
Yo, a mí, a nivel personal, el proyecto que a mí me flipó, vamos, ya, que me rompió la cabeza por completo, fue justo el proyecto de Longomai en bueno, nosotros estuvimos en Francia, pero están en Italia, en Suiza... en Alemania también, y pues donde estuvimos nosotros, pues son unas 150 personas. Un pueblo chiquito, pero un pueblo con 150 personas, ¿eh? Que viven sin dinero internamente, toman todas las decisiones por consenso, llevan, pues eso, desde los años 70 intentando vivir, ¿no?, la utopía. Y fuimos ahí hace tiempo a verles, y bueno, la verdad es que fue una cosa impresionante. También está en Cataluña, bueno, a ver, está La Borda, por ejemplo, que es un proyecto urbano en el centro de Barcelona, pero que también pues aportan muchas cosas, ¿no?, en cuanto a la ilusión. Y sabes que es un sitio chulísimo si quieres vivir en la ciudad, claro. Está Calcases, Calafou, dejó un montón, seguro. Y pues, también esparcidos por el territorio del Estado español, pues hay proyectos que cuando empiezas allá a rascar, que no para de salir, no para de salir. Y bueno, y aquí en Madrid también está Entre Patios, que está viendo un proyecto urbano chulísimo. Hay otros proyectos que se están formando y que tenemos contacto con ellas, que también mola un montón. Y con cada proyecto, pues compartes, si no compartes todo, pues compartes esto y lo otro. Y aprendes un montonazo solo escuchando, viendo cómo hacen. Y pues
no sé si conocéis un proyecto que hay en Portugal.
No.
Que ahora no me va a salir cómo se llama, le estaba buscando la cabeza, pero no me sale el nombre.
No, a mí tampoco, es que estoy en páginas, en redes de cualdeas y tal.
Yo pues soy muy especialito, ¿qué queréis que os diga? Es que, por ejemplo, pues me pongo efectivamente a ver las fotos y veo gente que hace cultos a la madre tierra y abraza a los árboles. Y que son vegetarianos estrictos y yo digo,
pues mira, en Ebra ahí vas a tener eso, pero nada,
vas a poder comer cadáveres
y tampoco en Ebra hay vegetarianas, gente que se quiere hacer vegana, hay gente que carnívora, hay gente que pues siente una conexión muy especial con la naturaleza y con todo lo que conlleva, gente que viene del mundo urbanita, sindicalistas, feministas, gente que pues que a lo mejor casi es el primer contacto que tienen con un proyecto así más ideológico, político, pero que siempre han sentido que no encajan, que eso no es, que nunca se han sentido cómodas. Entonces, también yo creo que la fuerza de Ebra, ¿no?, que es un proyecto con muchas ideas y mucho peso ideológico, pero no es un proyecto excluyente, no es para militantes profesionales o yo qué, ¿sabes? Sí.
Un poco es un proyecto más cómodo. Yo creo que más cómodo cómodo de estar, porque a mí me ha parecido siempre muy hostil las asambleas ahí de hipermilitantes y tal, que te acabas gritando y tal. Aquí, como dice Freke, como que más cómodo, como más acogedor, más confortable, más distinto, vamos, porque yo sí que considero eso, que son bastante hostiles, ¿no?, muchísimas asambleas de sindicatos o de colectivos anarquistas.
Sí, sí. Chicos, van a ser las 7.
Déjame decirles una cosita. Yo quiero sacaros un punto positivo, bajo mi pequeña forma de pensar, ¿no?, en el que creo que tenéis mucha cabida, porque no estáis convirtiendo esto en un gueto vuestro para vosotros. Es decir, hay un vínculo amplio con vuestro entorno. Lo que tú decías antes, que tienes una vida propia que no quieres cerrar, con lo cual eso me parece que da pie a tener una larga vida, porque ya no son esas 30 personas que vas a ver todas las mañanas, que estoy contigo, tío, es que eso llega a darte, a hacerte daño, ¿no? O sea,
sí, me caes muy bien, pero a todas horas.
Claro, entonces creo que eso, a mí me está gustando ese punto que estáis marcando, ¿no?
Muchas gracias.
Y bueno, la verdad es que yo pienso que es una buena línea, una buena directriz.
Yo solo quiero acabar así con un poco de autobombo o autopromoción. que efectivamente nosotros estamos ahora en un proceso ya de apertura total del proyecto, que en la fase, digamos, de contemplación, de sosiego, de pensar las cosas, se ha acabado, se está acabando, y ahora mismo estamos buscando a gente que se quiera apuntar a esta aventura. Entonces, que nos escriban al mail, que nos escriban por
redes. ¿Cómo se llama eso? Tenemos cara libro, Facebook en inglés y Instagram.
O que se acerque a alguna charla nuestra y tal, porque que queremos crecer, queremos ser más, y esto está a punto de despegar. Entonces hay que apuntarse ya, porque si no, luego va a haber lista de espera. Vamos, entonces,
muchas gracias,
ahora es el momento.
Como veis ya, el siguiente programa está pidiendo paso.
Nos desalojan.
Y nos tenemos que ir, porque es verdad, se nos ha pasado ahora, es así.
Bueno, joder, ha ido muy rápido.
Pues muchas gracias por invitarnos y... Larga vida a la radio comunitaria de Leganés.
Por supuesto.
Y un abrazo fuerte a las compis de Ebra. Están escuchándonos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, chicos.
Ya.
Generals hate holidays. Others shoot up to chase the sun blues away. Another storefront church is open. Sea of neon lights. A boxer his shadow fights. Soldier tired and sailor broken. Winter's asleep at my window. Cold wind waits at my door. She asks me up to her place, but I won't be down anymore. Judges with meter-made hearts order supermarket just to start. Frozen children in her city. Walkers in the paper rain, waiting for those nights that never came. The hijack trying so hard to be pretty. Night rains tap at my window. Winds of my thoughts passing by. She laughed when I tried to tell her. Hello only ends in goodbye. buys another pound. Only time will bring some people around. Idols and flags are slowly melting. Another shower of rice. To parrot for some will suffice. The mouthful asks for second helpings. Moonshine pours through my window. The night puts its laughter away. Clouds that pierce the illusion that tomorrow would be as yesterday.
Thank you.